Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Bueno, mal asunto, mal asunto, mal asunto. Porque última ponencia del día, un viernes, todos pensando en irnos al casco viejo, a tomar las cervezas. Complicado. Menos mal que estoy ante un auditorio fácil, porque como todos sois compradores de periódicos impresos, pues me vais a entender genial, ¿no? Bueno, pues luego nos vamos entendiendo. Bueno, para mí es un placer estar aquí hoy en un congreso en el que en principio pensaréis que un periódico, un grupo de periódicos como es Vocento, con sus ediciones digitales y sus diferentes proyectos en Internet, puede tener un encaje o puede no tenerlo, ¿no? O puede ser un encaje un poquito complicado. Bueno, se da una fecha interesante, y es que este año es el 15 aniversario de DiarioVasco.com. Por lo tanto, bueno, pues estar aquí cuando cumples 15 años, pues no deja de estar muy bien, ¿no? Y mi intención es, de alguna manera, contaros cuál es la reflexión que nosotros hacemos sobre el momento en el que estamos, en Internet en general, los medios de comunicación, la prensa en particular, en un momento de cambio de paradigma brutal como consecuencia de la irrupción de las nuevas tecnologías, y donde, bueno, pues estamos en curva de aprendizaje, ¿no? Tratando de reinventar un negocio que ha tenido un paradigma de éxito tremendo durante muchísimos años. Pues la prensa en los últimos 30 años pues ha estado ganando muchísimo dinero con unos márgenes de rentabilidad tremendos, ¿no? Y de alguna manera pues hay un proceso de sustitución, ¿no? De negocios maduros por negocios emergentes, negocios nuevos. Y yo vengo a contaros un poco pues cuál es la visión, la estrategia de DiarioVasco.com representando a Vocento en este congreso. Y bueno, pues nada, pues espero que os interese. Si hay algo que veis que no os encaja mucho o que no os interesa, pues me traéis un zapato o así para que cambie de tercio. Y bueno, luego al final, aunque es media hora el tiempo que tengo y no sé si habrá tiempo para preguntas, si hay alguna curiosidad y entra en tiempo, pues lo comentamos, ¿vale? Bueno, en primer lugar, yo quería contaros cuál es la reflexión que nosotros hacemos, ¿no? Por eso lo llamo entendiendo el momento, sobre qué está pasando, qué nos está pasando, ¿no? De alguna manera. Bueno, para empezar, cuando hablamos de cuánta gente está en Internet o realmente cuál es el ciclo de incorporación de la sociedad a la utilización de Internet, a mí me gustan un poco los estudios como el Estudio General de Medios y algún otro que habla de gente que se ha conectado el último mes, ¿no? Creo que no nos da una visión realmente objetiva de qué es lo que está ocurriendo. En cambio, hay un estudio interesante que hizo Manuel Castells el año pasado en un tema relacionado con Internet y servicios sanitarios en Cataluña, donde ya directamente fue a hacer un trabajo de calle muy duro, de miles de encuestas, y donde realmente ahí las conclusiones yo creo que están mucho más pegadas a la realidad, ¿no? La conclusión es que hay un 25% de la población ya fuertemente impactado por Internet a principios de 2009, que es cuando se hizo este estudio. Por lo tanto, hay que descontar un poco el efecto que haya habido desde entonces, y un 30% en rápido tránsito. Si vemos eso, como veis ahí, la tesis doctoral se llamaba Internet, Salud y Sociedad, enero 2009, y ahí veis un poco del total de encuestas que se hicieron, los porcentajes en cada uno de estos segmentos, ¿no? Tenéis por una parte allí un 25% de gente que está fuertemente impactada por la utilización de Internet, gente muy, muy digitalizada ya, ¿verdad? Tanto lo que es el ciudadano en red, el digicen, el ciudadano digital, como gente que está ya muy próxima, ¿no? De esa ciudadanía digital. Hay un bloque de gente que está en rápido tránsito, pues gente que está ya conectada con un equipamiento medio o básico, pero que está incorporándose muy rápido a la utilización de Internet. Y después tenemos una parte que podríamos llamar el lento tránsito, que son los ciudadanos que no están conectados a Internet, más el ciudadano excluido, la brecha digital, que podríamos llamar. Esto es enero 2009, por lo tanto, bueno, evidentemente esto ha cambiado. En aquel momento, hace un año, si esta barra es el 100% de la población, tendríamos la parte verde, que es la gente que está fuertemente impactada, más o menos un 25%, ¿verdad? La parte naranja en rápido tránsito y la parte roja todavía con problemas, ¿no? Pero si nos traemos esto más cerca en el tiempo, en un corto plazo, que podría ser hoy dentro de un año, pues podemos estar hablando de un reparto de este tipo. Por lo tanto, realmente Bueno, el fenómeno de impacto de las nuevas tecnologías es que es tremendo ya, ¿no? Ya no solamente nosotros, que quizá pues llevamos viviendo muchísimos años el cambio, la revolución que suponen las nuevas tecnologías en muchos ámbitos, sino ya con un nivel de socialización a todos los niveles muy fuerte, ¿vale? Otro de los temas que creo que son muy relevantes es que los mercados, las relaciones, la información, la comunicación se desintermedia, ¿no? El papel de intermediación que ha habido en determinados sectores o determinados tipos de mercados, de negocios, pues al final se está acabando. La industria de la música, os habéis hartado, ¿no?, de oír el ejemplo de cómo se ha desintermediado el negocio musical. Pones música gratis en Google hoy y tienes 2,8 millones de referencias de descarga de música gratuita o de menciones de música gratuita. Es decir, eso hace polvo cualquier negocio, ¿no? Estos son dos gráficas que me gusta mucho poner porque la primera, a ver si es donde está el puntero. Sí, no sé si lo veis, ¿eh? Bueno, esto es la curva de ingresos de la industria discográfica desde el año 1957, con un pico muy fuerte aquí que fue el pico de los hits, digamos, de los discos pequeños, ¿no?, de un tema, singles, y este pico es la edad de oro, que llama aquí, del CD, ¿no? Más o menos aquí surge Napster, para que nos situemos en el tiempo, y a partir de ese momento es cuando la industria discográfica, pues esto es 2005, aquí en esta gráfica, pues empieza a pegar un pequeño batacazo, ¿no? Y esto es, partiendo de 2002, la proyección del sector discográfico hasta el año 2015, ¿no? Luego, como veis, pues realmente es una industria fuertemente desintermediada y un modelo de negocio pues que funcionó, pero que ya no funciona como tal, ¿no? Y está siendo sustituido por otros modelos. Desintermediación en los medios de comunicación, por ejemplo, la prensa, ¿no? Bueno, pues este es un poco el modelo prestado, por cierto, la gráfica de Jeff Jarvis, de cómo era un poco la relación de intermediación de la prensa en el punto intermedio entre el mundo, lo que pasaba en el mundo y nosotros, ¿no? De repente estamos en un momento en el cual, bueno, pues ahora ya hay muchas más cosas, ¿no? Pues están las empresas comunicando directamente, las fuentes de información comunicando directamente, también la prensa, el gobierno, datos, los testigos directos de las catástrofes, etcétera. Lo cual nos lleva a que, bueno, pues en el centro de toda esa esfera de comunicación, de información, pues está pues el usuario, ¿no? Y en este momento, bueno, pues yo, por ejemplo, las últimas nevadas, me enteré de que estaba nevando en Bilbao por Twitter. El segundo terremoto que ha habido en Haití hace poco, pues también me enteré por Twitter. Es decir, hay un efecto de que la información ya te viene a buscar en lugar de que tú vayas a buscarla a una plataforma de X o Y, ¿no? Se desintermedian las relaciones y los roles. Este ejemplo me encanta porque tuve una bronca enorme con un médico hace un tiempo porque, bueno, pues mi padre, una enfermedad degenerativa y consultando a este médico, que es un médico de cabecera toda la vida, pues entonces yo había visto en este sitio, que es un sitio que sigo con cierta frecuencia precisamente por este tema de la ITA, patients like me, pacientes como yo, donde gente que ha tenido determinadas enfermedades pues lo cuenta, ¿no? Y su experiencia en tiempo real y cómo le fue y si pidieron segundas opiniones, etcétera, etcétera. Bueno, pues el tío, el médico, cuando le fui a pedir, me contaron una cosa aquí y fui a planteárselo y entonces me decía, bueno, ¿y eso quién te lo ha dicho? Dice, no, es que lo he visto en internet. Ah, lo has visto en internet. Es que tú tienes que dejar de buscar esa información en internet. Bueno, dije, ¿qué me estás diciendo? O sea, me estás diciendo que tengo que dejar información que tiene que ver con la salud de mi padre en internet. ¿No será que para ti no es cómodo tener que explicarme, ser mucho más eficaz, mucho más confiable a la hora de explicarme a mí cuál es la situación real de la enfermedad de mi padre? Es decir, aquí hay una desintermediación de los roles, ¿no? El rol del médico, en este caso, ¿no? Y este sitio yo creo que es un ejemplo bastante, bastante interesante de esto, ¿no? Si cogemos de 1800 a 2020, pues esta es una gráfica interesante de cuál ha sido la predominancia de diferentes medios, ¿no?, de comunicación, donde ahí veis un poco, bueno, pues al principio los mercados locales, las ágoras, luego los periódicos, ¿no?, luego la radio, la televisión, con sus momentos de predominancia y sus momentos de menor predominancia, siendo sustituidos por otros medios. Si nos situamos más o menos 2009-2010, pues ahí tendríais un poco pues lo que podría ser la situación, ¿no?, con un impacto de blogs, de redes sociales, de websites, de las propias empresas, etcétera, muy, muy fuerte. Y evidentemente, pues esto es algo que a los medios de comunicación nos afecta sí o sí. la tele. Hace no mucho tiempo la cuota de pantalla se distribuía más o menos así, ¿no? ¿Os acordáis? Cuando el líder en televisión tenía un 21% de la cuota de pantalla. Esto ha sido hace relativamente poco tiempo. Ahora estamos en un 14% el líder y bajando con la irrupción de la TDT. O sea, hay una fragmentación bestial también, ¿no? Un cambio de paradigma nuevamente en los medios muy importante. Este es un ejemplo que me gusta porque al final, y lo utilizo mucho internamente, cuando hacemos sesiones que intentan propiciar el cambio cultural dentro de la organización, ¿no? Intentar llevar a gente que viene de una cultura pues más de periódico impreso, etcétera, hacia la cultura digital, pues suelo utilizar ejemplos de este tipo porque impacta mucho más, ¿no? O sea, Pepsi, que ha estado años patrocinando el spot de la Super Bowl en Estados Unidos, bueno, pues ha anunciado que deja de hacerlo y que toda esa inversión, que es un auténtico pastizal, se la lleva a una estrategia de presencia de marketing online, ¿no? Entonces, claro, cuando esto se lo cuentas a un ejecutivo de medios tradicional de toda la vida, pues realmente es cuando empieza a comprender que las cosas están cambiando. Y además se lo llevan a una inversión en marketing online que tiene que ver con dejar que la gente elija en qué causas sociales se invierten determinadas cantidades de dinero. Por lo tanto, la participación de la gente también es otro efecto que está reflejado ahí, ¿no? Antes Juan comentaba que en la última oleada del estudio del IAB, del Internet Advertising Bureau, esto era un poco lo que publicaban, ¿no? Es decir, la distribución del 100% de la compra de medios en España. En 2009 era así, como veis aquí en esta última columna, donde este rosita de aquí es Internet, que como veis desde 2002 ha ido creciendo en cuota de manera importante. Televisión creciendo un poquito hasta 2005, decreciendo un poquito. Periódicos perdiendo cuota. Revistas perdiendo cuota, radio manteniendo como podemos, exterior bajando, y cine y dominicales, pues realmente fijaros, ¿no? De la cuota pequeñita que tenía en 2002, pues incluso pues en 2009 ya con una porción muy muy pequeña del pastel. Esta es la foto que a mí me gusta muchísimo porque explica cuál es el cambio de paradigma también en la forma en que se consumen medios, ¿no? Pues de la familia tipo, ¿sabes? Cuando en tipos de la radio, pues todos alrededor de la radio, escuchando ahí, mirándose los unos a los otros, etcétera, ¿no? Y ahora esto puede ser un salón de un hogar cualquiera, ¿no? Pues el padre en la tele, el chaval en el móvil, la chavala hablando por teléfono, la mujer pues buscando un viaje en el ordenador. Por lo tanto, una fragmentación, ¿no? El usuario ya no está en una única plataforma, sino que está en una multiplicidad de plataformas. Y la tecnología. La tecnología que, en mi opinión, no es solo una herramienta, sino que es un auténtico driver, un factor de cambio tremendo, ¿no? Brutal. Bueno, pues hablando de los móviles, por ejemplo, que os voy a contar que no sepáis, ¿no? Esto, por ejemplo, son dos gráficas que hablan de el porcentaje de gente, la de arriba, que está pensando en comprarse un teléfono, un smartphone, ¿no? Una PDA, un teléfono inteligente dentro de los próximos 90 días, que quiere comprarse un Android, ¿no? Pero fijad cómo ha crecido, ¿no? En los últimos trimestres, ¿no? Pues hasta el 21% del total. O, por ejemplo, cuánta gente está pensando aquí, ¿no? En comprarse también un sistema operativo iPhone con OS X, o fijaos el crecimiento tremendo también de Android. Número de o porcentaje de usuarios que tienen ya móvil conectado a Internet. Dato importante también. Como veis ahí, 65% con 3G y 11% ya con smartphones. Luego, por lo tanto, Internet desde el móvil, pues yo creo que empieza a ser una realidad con todas las con todo lo precavidos que queramos ser, ¿no? Pues esta es una, como decía antes otro ponente, viene siendo una realidad desde hace muchísimo tiempo. Y también, bueno, pues desde dónde te has conectado a Internet recientemente, pues como veis, principalmente 98% desde el ordenador de sobremesa o portátil, pero ya un 57% declaran haberse conectado desde el móvil. Por lo tanto, pues ahí viene otro cambio de paradigma tremendo, ¿no? Y nuevas tecnologías, como por ejemplo la realidad aumentada, que la conocéis todos. A mí este es un vídeo que me gusta especialmente, creo que me habrán puesto el sonido. Merece la pena, son 3 minutos, y merece la pena que lo veamos porque es un ejemplo de realidad aumentada aplicada al mundo de la enseñanza, que creo que está francamente bien. y que afectan al mundo de la comunicación, al mundo de los medios, a todos nosotros, ¿no? Otro tema interesantísimo, ¿no? Es, además, creemos a quienes son como nosotros. Cada vez nos fiamos menos de la publicidad, de las empresas, de las marcas, de los políticos, de la administración. ¿Qué motivos tenemos, ¿no? Muchas veces. Pero pasamos de relaciones top-down, ¿no? En la cual vamos a poner arriba el establishment, ¿no? Y en el establishment metemos un poco todo. Los medios, la administración, la política, las empresas, etcétera, ¿no? Y pues venimos de un paradigma top-down, ¿no? De relación. Y de alguna manera nos metemos dentro de una relación más entre pares, ¿no? Donde la gente empieza a escuchar las recomendaciones de gente que es como ellos, como nosotros, compartimos sitios, compartimos críticas positivas y negativas. Y esto, en mi opinión, lo que lleva es a una involución de la pirámide que habíamos visto antes, ¿no? Es decir, esto va a provocar, lógicamente, a mí me parece que es de cajón, ¿no? No tengo datos científicos para argumentarlo, pero me parece que es la lógica de las cosas, ¿no? Que al final esa relación de la vuelta y que la forma en que se estructura el conocimiento y la relación colectiva acabe determinando muchísimo qué es lo que va a hacer el establishment y cómo va a reaccionar el establishment, ¿no? La publicidad y el marketing. Bueno, pues este es seguramente sonará porque ha rulado muchísimo por la red, ¿no? Es un vídeo de una agencia de marketing alemanes, creo que son Scholz and Friends, que explica un poco también cuáles son los cambios que se están produciendo en el mundo del marketing y la publicidad, ¿no? Que es otro de los drivers importantes en los medios de comunicación y en vuestros negocios y en vuestros blogs, etcétera, etcétera, ¿no? Es un vídeo también bonito. No sé si es el sonido. Bueno, lo pongo todavía desde el principio. explicaros a vosotros. A mí me encanta este vídeo, ¿no? Porque creo que además de que explica perfectamente lo que está pasando, joder, pues los tíos la verdad es que lo han bordado haciéndolo, ¿no? Bueno, veo en Twitter que estáis cansadísimos, intento abreviar, y veo también que alguien confunde mi voz con la de Julio Ibarra. No tengo nada que ver con Julio Ibarra, ¿verdad? Bueno, algún dato más, ¿vale? 76% de los consumidores no cree que las marcas digan la verdad en los anuncios. Si eso no cambia las cosas, ¿qué lo cambia, no? Bueno, entonces, ante esto, ¿qué hacemos nosotros o qué intentamos hacer? Bueno, nos gusta pensar que tenemos una estrategia múltiple, porque están pasando múltiples cosas, ¿no? Para empezar, intentamos ocupar el mayor espacio posible de audiencia fiel. Y la palabra fiel es importante, ¿no? Porque al final, si queremos proporcionar grupos de audiencia de calidad a los anunciantes, en este paradigma en el cual cada vez es más difícil acertar con un target al que dirigir el mensaje, ¿no? Pues hay que tener una audiencia fiel, ¿no? Integrar la voz del usuario en nuestros sitios, crear plataformas para contenido agregado por el propio usuario, es decir, ya no solamente ser un medio que dice lo que pasa, sino convertirnos en plataforma para que la gente cuente qué es lo que pasa o qué es lo que cree que pasa, ¿no? Y esto es un cambio de rol en los medios de comunicación fortísimo, ¿no? Yo me acuerdo cuando lanzamos los primeros foros de debate en abierto, estamos hablando del año 2001-2002, DiarioVasco.com fue el primer periódico online en España que lo hizo en medio de un chaparrón de críticas importantes, ¿no? Porque dije, ay, ¿cómo vas a moderar eso? ¿Y cómo vas a filtrar? Y eso es un nido de serpientes y tal y cual, ¿no? Y dices, ya, pero es que esto es la realidad de lo que está pasando y la gente quiere ser escuchada y quiere verse representada en una plataforma de medio de comunicación en Internet, ¿no? Cuando lanzamos la primera plataforma de blogs en 2004 para que la gente, los lectores, pudiesen crear su blog personal en diariovasco.com, pasó tres cuartos de lo mismo, que es que al final, una vez más, era la realidad de lo que la gente estaba pidiendo. Y esto es importante, ¿no? Integrar la voz del usuario en el sitio y crear plataformas para que el usuario agregue su propio contenido. Construir comunidades de nicho. No esperar a que el usuario venga, ir allá donde esté, fundamental. Estar en todos los dispositivos en los que esté el usuario, cada vez más. Esto empieza a ser una auténtica locura. Generar iniciativas ligadas a valores para llegar a colectivos distintos. Luego os cuento algunas de ellas. Y poner nuestras plataformas al servicio de otros, ¿no? Y bueno, no nos va mal con esto. Esto es un poco la gráfica de crecimiento en usuarios únicos mensuales de 2009 de diariovasco.com, ¿no? Como veis, es un pico de crecimiento muy fuerte. En diciembre, muy determinado precisamente por el SEO, ¿no? Ese crecimiento tan bestial se debe fundamentalmente a dos cosas. Una, la lotería de Navidad, donde hicimos un posicionamiento de nuestro servicio de información sobre la lotería que nos funcionó, como veis, francamente bien. Y temas ligados no necesariamente a información de actualidad de periódicos, sino temas mucho más ligados con el ocio. Yo recuerdo cuando cambió de look Belén Esteban y ese tipo de cosas, ¿no? Si esto lo pasamos a usuarios únicos diarios, pues esto es un poco la evolución durante el año, ¿no? Tanto en laborables como en fines de semana. Por lo tanto, bueno, el objetivo de ir generando cada vez más audiencias, tengamos en cuenta que Guipúzcoa es una provincia con 700.000 habitantes aproximadamente, para que tengas un poco la referencia, es un mercado muy local, muy pequeñito. Bueno, pues no va mal, ¿no? Lo que pasa es que, al final, cuando hablas de cantidad de audiencia, pues te acabas perdiendo. Entonces intentamos convertir esa audiencia en público fiel. Y para eso, un desempeño muy importante de nuestro trabajo es precisamente analítica, KPIs. Es decir, intentar analizar tasas de rebote, intentar analizar tiempos de permanencia, flujos de navegación por el sitio, intentar traducir eso en patrones de interés por parte de los usuarios, ¿no? Lo cual a veces es muy locura porque tampoco tenemos herramientas de minería de datos todavía muy, muy afinadas, ¿no? Muy especializadas. Pero intentamos hacerlo. Esto, por ejemplo, es un panel de control de medición que utilizamos con objetivos pues medibles y que le seguimos un poco la pista constantemente, ¿no? Otra de las estrategias es incorporar guiños a dinámicas que están presentes, por ejemplo, en redes sociales. Hemos incorporado en todas las ediciones digitales de Vocento lo que llamamos el pulso del sitio, ¿no? La actividad que tendríamos en una red social al uso, que de alguna manera en un determinado segmento de lectores, de usuarios únicos de los que tenemos, no en todos, genera un mayor sentimiento de pertenencia, ¿no? Y de alguna manera cambia el tono vital del sitio. Ya no es un sitio en el cual pues ves información, sino que además pasan cosas. Ves que hay gente que sube fotos, que comenta noticias. Es un poco la actividad, el pulso de lo que ocurre en el sitio, ¿no? creamos plataformas dirigidas al contenido generado por el usuario. Esto, por ejemplo, Objetivo Guipúzcoa, es una especie de Flickr pequeñito, donde la gente puede subir sus fotos, organizarlas, clasificarlas, compartirlas, comentarlas, pues un poco lo que todos conocéis, ¿vale? Con sistemas de geoposicionamiento en mapas, etcétera. Que de alguna manera, queremos reinventar Flickr. No, al final aquí hay un hilo conductor, que es la afinidad geográfica o la afinidad temática de gente que está en un mercado local y que se junta aquí para compartir fotos, ¿no? sobre diferentes temas. Otras cosas que hacemos es crear comunidades de nicho. Esto, por ejemplo, es un producto que tenemos que se llama DV Kirolak. Kirolak, para los que no habláis euskera, significa deportes en euskera. Entonces, esta es una plataforma en la que son los propios clubes, federaciones, jugadores, jugadoras, etcétera, quienes suben sus fotos de los partidos, sus contenidos, sus noticias, y que vive de eso, ¿no? Y que, de alguna manera, digamos que es un nicho, los practicantes de deporte base, de deporte escolar. Son nichos pues muy, muy, muy pequeños, ¿no? Muy segmentados. Pero que en un mercado como el nuestro generan muchísimo sentimiento de pertenencia al mercado local, ¿no? Y que, por tanto, aquí, pues esto forma una parte importante de nuestra estrategia. Bueno, dentro de la idea de estar en todas las plataformas, tenemos widgets que te puedes descargar al escritorio y tenerlos permanentemente actualizados sobre, todos los temas que hay ahí, ¿no? Actualidad, deportes, resultados en tiempo real, de manera que la gente no tenga ni siquiera que entrar, sino que tú le vas enviando la información push, ¿no? Hemos lanzado plataformas de televisión online. Bueno, televisión online es un poco pretencioso, ¿vale? Esto, hoy por hoy, no hemos conseguido que sea más que un repositorio de todo el material audiovisual que o generamos o compramos a productoras y a agencias de noticias. Entonces, nos permite empezar a trabajar la convergencia entre televisión e internet. Curva de aprendizaje, ¿eh? Todavía con muchas más preguntas que respuestas. Pero también estamos ahí en un nicho o en un medio que, si vemos un poco, cogemos la parte del estudio del Internet Advertising Bureau que veíamos antes en lo que tiene que ver con inversión en formatos, es decir, esta barra de aquí, a ver si acierto con el puntelito, esta barra de aquí es donde veis 67,3, 1,8, 21,1. Esto es el porcentaje de inversión de cada formato. Es decir, el 67% de la inversión display se va en banners. El 1,8% en layers, 21% en intersticios y 9,7% en spots. Y en esta tenéis el ratio de efectividad de cada formato. Como veis, el mayor porcentaje de la inversión se está yendo a banners y, en cambio, el ratio de efectividad es menor. Si vamos a vídeo, el porcentaje es del 9,7, pero el porcentaje de efectividad es prácticamente del 15. Por lo tanto, para nosotros es importante estar ahí, en un medio en el cual estás sirviendo vídeo y, por lo tanto, vendiendo spots de vídeo, ¿no? Dispositivos móviles. Hemos lanzado tanto aplicaciones nativas para iPhone y para Android próximamente, como sitio m.diariovasco.com, donde tú puedes navegar por todos los contenidos de diariovasco.com tranquilamente, ¿no? Incluso hemos lanzado un concepto un poco novedoso, que es Yigo, que viene de Guipúzcoa Go, y que es una red social en el móvil. Es una aplicación que os podéis descargar de la Apple Store y que, viene a ser un poco una red social a la que tú te agregas, puedes ver dónde están tus amigos, ¿no? Te geolocaliza a tus amigos, te puedes enviar mensajes gratuitos entre amigos, ves sus recomendaciones, el estado del tráfico, y te da las incidencias de tráfico que están más próximas al punto en el que tú estás, las gasolineras con el combustible más barato, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como veis también, intentando estar en un nuevo medio, los móviles, en el que se espera una penetración potentísima, ¿no? Twitter, tratando de crear nuestra propia identidad digital, y aquí también aprendiendo, porque esto realmente aquí somos bastante novatos. Hemos tenido algún caso de éxito interesante, pero todavía aprendiendo, ¿no? En Facebook, haciendo cosas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, este es un grupo que abrimos para fomentar el apoyo a Haití y que ha funcionado muy bien, que ha conseguido recaudar tampoco muchísimo dinero, ¿no? Estamos hablando de 12.000, 13.000 euros, pero que la gente se ha dejado una pasta en el tema. O, por ejemplo, ese es otro grupo que abrimos con 1.400 y pico, 1.500 fans sobre la fiesta de la tamborrada de San Sebastián, que es un día, es el 20 de enero, ¿no? Y por lo tanto, resulta que un solo día estás involucrando a 1.500 personas en una dinámica temática concreta, ¿no? Y luego, llegando a nichos mediante iniciativas ligadas a valores, que eso es algo importante para nosotros porque un medio con la penetración que tiene el Diario Vasco en el mercado guipuzcoano, no olvidemos que el 84% de los lectores en Guipúzcoa leen el Diario Vasco. De alguna forma, el ámbito de la responsabilidad social pues es algo que tenemos presente y cada vez más, ¿no? Esto, por ejemplo, es un proyecto dirigido a chavales de 14 y 15 años, que lleva 8 años en marcha, está funcionando en 60 centros escolares, y participan cada año 3.000 adolescentes, ¿no? Y busca difundir valores a través de contenidos difundidos a los centros escolares mediante nuevas tecnologías. Y esto es un periódico. Estos son contenidos dirigidos a públicos objetivos distintos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el concepto de periódico es que ya no existe en el mundo online. Es otra historia completamente diferente, ¿no? Lo mismo pasa con Universitarios del Milenio, que es una actividad que hemos tenido este año pasado en la Universidad del País Vasco y que se extiende este año al resto, donde 100 universitarios han estado trabajando proyectos y presentando esos proyectos en el Parlamento de Guipúzcoa sobre también temas relacionados con valores, ¿no? Por ejemplo, la plataforma de blogs que ponemos a disposición de las ONGs de Guipúzcoa para transmitir sus campañas y aumentar su capacidad de recaudar fondos. E incluso buscando nuevas plataformas. Esto, por ejemplo, que veis aquí, es DVBus, que es, partiendo de la actividad de Internet, nos hemos llevado a los 113 autobuses urbanos de San Sebastián unas pantallas donde estamos dando también en tiempo real contenidos y publicidad que actualizamos desde la redacción de Internet. Por tanto, aquí estamos llegando a otras 48.000 personas diariamente con nuestra información, ¿no? Y bueno, para ir terminando, desde el punto de vista de en qué se traduce esto a nivel de evolución económica, pues ahí tenéis un poco, en los últimos años, cuál ha sido la evolución de los ingresos, pues creciendo muy fuerte, 3 dígitos en 2007, 2 dígitos en 2008, 2009 creciendo, aunque poquito, un momento de parón del mercado publicitario bastante fuerte, y con una previsión de seguir creciendo a un ritmo de un 15% este año 2010, cuando la previsión del resto de medios no online pues es decrementar la capacidad de ingresos, sobre todo por publicidad, ¿no? Y de alguna forma, si miramos el beneficio operativo, pues incrementándolo un 37% en 2007, un 21% en 2008, en 2009 caída de ingresos por publicidad, hemos mantenido el ritmo de inversión porque pensamos que o reinventamos el negocio o lo reinventamos, por tanto no podemos parar el ritmo de inversión, lo cual provoca esa caída del beneficio operativo de un 30%, pero con una proyección de crecer otro 31% este año, ¿no? Y para terminar, último slide, temas de organización. Yo creo que hay alguna cosita que aquí para vosotros puede ser un poco sorprendente viniendo de un medio de comunicación, de un periódico, ¿no? Tenemos un equipo multidisciplinar, en estos proyectos os he contado pues en torno a unas 30 personas. Tenemos un sistema de gestión de proyectos Agile, concreto Scrum, que seguro que conocéis muchos de vosotros, que realmente nos está funcionando de maravilla, pues lo típico, ¿no? Con desarrollo en iteraciones cortas y progresivas, coordinando proyectos con una labor de facilitación por parte del coordinador de proyecto importante. Bueno, yo creo que son cosas novedosas, muy difíciles de implantar en un medio de comunicación que viene de una cultura muy impresa, pero que están funcionando francamente bien, ¿no? Formando a todo el equipo de contenidos en SEO, ¿no? O sea que al principio chocaba un poco, pero que está dando unos resultados interesantísimos también. Y bueno, en realidad yo creo que resumiendo, reinventando lo que hacemos, en un proceso de cambio cultural fortísimo, interno, pero yo creo que no nos va bien. Nos va bien, creo que vamos un poquito lentos, creo que tenemos que acelerar la evolución de ese proceso de reinvención, pero creo que en general podemos concluir que los resultados están siendo francamente satisfactorios. Y bueno, pues a vuestra disposición para lo que queráis preguntar o criticar o debatir. Es que ricasco. Gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadi Digital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.